¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos.
No me grites. A ver, habla.
¿Cómo están? Bienvenidos. El problema no soy yo, son los volúmenes de tu audífono,
sí,
pues.
Sí, por eso, necesito que me hable. Pero háblame suavecito. Ya, buenos días.
No es que hay que despertar a la gente, no hacerla dormir. Imagínate. Hola. Perdón, no soy Alodia Corral. No soy Alodia Corral. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal estuvo su descanso? ¿Listos para una nueva jornada? No, porque uno tiene que partir con energía. Prendido.
Ya, entonces.
¿Qué quieres que te diga? ¿Viste? Tenemos programa de gobierno. Yo te voy a decir una cosa y te la voy a decirte al tiro, no te la voy a decirte con nadie.
De entrada.
Al tiro. Más lo que han tonteado al pobre Alejandro Guille con su compendio de no presentar un programa de gobierno, y particularmente a Carolina Goich, y anoche me acordé, y no fue Ignacio Walker, el presidente de la Democracia Cristiana, el que reconoció que no se había leído el programa de gobierno de la Bachelet. No sé, ¿para qué quieren tanto programa de gobierno si no se lo leen? Entonces, mejor el compendio, si Bachelet tenía razón. Si es que los mamochetos no se los lee nadie.
No, es verdad que los mamochetos no se los lee nadie, pero el compendio sale de un trabajo más extenso.
Sí, ahora...
No puedes tener un compendio...
Es un error comunicacional de Guille haber dicho...
Por supuesto.
Porque yo creo que Guille tampoco se llegó el suyo, porque el programa estaba hecho.
Bueno, acuérdate que se coló un párrafo una vez que dio cuenta de que nadie se había leído el programa o las propuestas que iban apareciendo, ¿te acuerdas o no?
Sí, sí, sí.
Cuando el propio Osvaldo Rosales salió a decir que se había colado. ¿De qué lo que era? Era algo con el tipo de cambio. Como
sí,
volver
política,
a fijar el tipo de cambio.
Volver a fijar el
eso
tipo
era,
de cambio.
Eso era. Bueno, vamos a conversar de eso. También más adelante esperamos poder tener un contacto con uno de los encargados justamente de la campaña de Alejandro Guille. Durante el Hablemos en Off también vamos a conversar hoy día sobre los 100 años de la Revolución Rusa. Hoy en la agenda también del Duna en Punto tenemos el primer año de Donald Trump. La derrota electoral que sufrió ayer en varios distritos importantes, donde los demócratas, después de la derrota de Hillary Clinton, ascendieron. Vamos a ver qué pasa con de Blasio en Nueva York, que se perfila con aspiraciones aparentemente medio presidenciales, ¿ah? O por lo menos está agarrando vuelo en esa dirección. Probablemente esté ahí una renovación importante del liderazgo que requieren varios sectores en la política estadounidense. Una pasadita por Cataluña.
Cortita, sí, porque cortita, yo no tengo un poco cansado a Cataluña.
Sí, a mí también. Pero fíjate que interesantes las encuestas que están saliendo. La reconfiguración del mapa electoral en España se está poniendo bien interesante, porque está generando efectos no solamente en Cataluña, sino que también efectos a nivel país, con ascenso súper importante de Ciudadanos, con una caída estrepitosa de Podemos, también con un alza significativa del PSOE, con una estabilización hacia el alza del Partido Popular, pero que habla de eventualmente la configuración de nuevas alianzas en España, que resulta bien interesante. ¿Te imaginas una entre Ciudadanos y el PSOE, por ejemplo? Hoy día parece mucho más posible de lo que podría haber sido hace tiempo atrás.
Bueno, no solamente vamos a estar hablando de eso, sino que vamos a acercarnos también a varios otros temas importantes de la crónica internacional. Ya decíamos que con ese aniversario de Donald Trump hay un montón de material para poder revisar desde que ganó la elección hasta ahora lo que ha hecho. Hay una historia increíble de una fiesta zombie. Ya le vamos a contar de qué se trata en Colombia, de la que se ha escrito varios artículos en las últimas horas y que está generando muchísima preocupación, donde fundamentalmente los jóvenes son los que se han visto afectados. Y en la crónica nacional, más allá de la política contingente, se aprobó la política electoral, se aprobó en el Congreso, en el Senado, más bien, la capitalización de TVN. Hay un artículo bien interesante hoy día en el Diario La Tercera, que cuenta cómo los canales de televisión más allá de TVN suman 115 millones de dólares en aportes en los últimos 2 años. O sea que los recursos para Televisión Nacional hay que sumarlos a otros 52 millones contemplados para Canal 13 y 15 millones para Chilevisión. Así es que a ver si lo desmenuzamos también más adelante aquí en el programa. Y Sebastián Piñera, que tuvo que salir de alguna manera a retroceder o explicitar que no va a terminar con programas sociales en esto de lo que él ha denominado cortar grasa para poder obtener 7.000 millones para financiar su programa de gobierno. Hay harto que revisar en materia deportiva. Vuelven a sancionar a Chile, la FIFA, les vamos a contar de eso, y nos vamos a acercar, por supuesto, al pronóstico del tiempo. Hemos tenido aquí en la capital las temperaturas mínimas más bajas en 25 años, si uno mira el mes de octubre. En noviembre, bueno, la cosa andaba por ahí. Hoy día es una jornada que se estima más o menos calurosa, y mañana también. Ya le vamos a contar el pronóstico del tiempo. Partimos entonces, Duna en Punto, en este día miércoles 8 de noviembre del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet llega a Vietnam para realizar visita de Estado y participar de la última cumbre de la APEC, su última cumbre de la APEC, durante la visita que reunirá autoridades con autoridades locales y será parte del encuentro de los líderes de las 21 economías del Asia-Pacífico, incluidos los de Estados Unidos, China y Rusia.
El gobierno destacó la aprobación en el Senado del proyecto de capitalización de Televisión Nacional. La vocera Paula Narváez agradeció a los parlamentarios de la nueva mayoría y también a algunos senadores independientes que, según dijo, marcaron con su voto un respaldo al rol de la televisión pública en Chile.
En el marco de la ley de inclusión, el Ejecutivo aceptó el arriendo indefinido de colegios. La Comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto que modifica la ley y rechazó el artículo que sancionaba a sostenedores.
También les contamos que la Comisión Investigadora de la Cámara liberó de responsabilidad al general director de Carabineros, Bruno Villalobos, por el mega fraude en la institución. Tras 5 meses de investigaciones, la instancia determinó que otros altos oficiales, como directores de finanzas, sí influyeron en el caso. Ahora la Cámara deberá votar el informe.
Y la Cámara también aprobó declarar los 2 feriados especiales a propósito de la visita del Papa Francisco a Chile, que será entre el 15 y el 18 de enero. Los festivos se aplicarán para las regiones de Tarapacá y la Araucanía. Allá nos vamos a celebrar tu cumpleaños, entonces.
¿Tú decís la fiesta en Tarapacá? O sea, si queréis también lo juntamos con la Tirana. Te encargo.
Así lo hacemos mal.
No, además que estoy cumpliendo 45 años, así que bueno, no es que voy a tirar la casa por la ventana. Voy a tirar la ventana por la casa.
Eso.
A ver, el programa de Alejandro Guillet se va a financiar con la reforma tributaria impulsada por la administración de Michelle Bachelet. Después de la presentación del plan de gobierno del abanderado de fuerza de mayoría, el ministro Marcelo Mena dijo que el senador era la continuación de la actual mandataria. Déjeme volver un paso atrás. Guillet va a financiar su programa de gobierno con la reforma tributaria de la Bachelet. Yo creo que no ha sacado de los cálculos. Creo. Puede que me esté equivocando. Pero esa reforma tributaria prometió una cosa, recaudó otra, y si bien todavía no está funcionando completamente en régimen...
Ya está gastado, en todo caso.
Ya está gastado.
Y Sebastián Piñera, a propósito...
Está más gastado que vuelvo a fin de año.
Oye, a propósito, Sebastián Piñera dijo que no va a terminar con programas sociales. El expresidente explicó nuevamente cómo financiará su programa y aseguró que solo reasignará recursos. Dijo que va a reducir en 240 millones de dólares los gastos en bienes de consumo.
En la crónica internacional, les contamos esta mañana, ya con la mirada puesta en Corea del Norte, Donald Trump llegó a Beijing en su primera visita a China. El presidente estadounidense será recibido por su par chino Xi Jinping, a quien elogió en las últimas semanas. Busca su apoyo para convencer al régimen de Pyongyang que renuncie a su programa nuclear.
Los demócratas vencieron en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, dando un golpe a los republicanos y a Donald Trump. De esta manera, las primeras elecciones en Estados Unidos desde la victoria del republicano sirven de precursor para la batalla de 2018.
Y Carles Puigdemont busca... Ya no sé cómo pronunciar este calle, ¿verdad?
Puigdemont.
Es que uno le dice Puigdemont, Carles, otro le dice Charles. Ya. Carles Puigdemont busca... ¿Sabéis qué? Que se vaya luego este señor.
Porque me hace muy... Nos complica la vida incluso a nosotros.
Que se vaya preso luego. Bueno, ese... Busca involucrar a la Unión Europea en la crisis catalana. En un acto en Bruselas con unos 200 alcaldes independentistas, esta figura, cesado como presidente del gobierno catalán, se dirigió directamente a los líderes europeos y pidió que se comprometan a aceptar el resultado de las elecciones regionales del 21 de diciembre. Ahora, claro, eso sí, no veo por qué no se van a comprometer los líderes de la Unión Europea a respetar las elecciones del 21 de diciembre, si fueron convocadas por el gobierno nacional de Madrid. Se me hace muy difícil creer que Mariano Rajoy no va a respetar después los resultados de unas elecciones que él mismo convocó. Distinto es haberles pedido, como lo hizo el propio Puigdemont, no, sí, hay que hacer gargas para producir a este caballero, que pidiera que respetara los resultados del referéndum que él había convocado para el 1 de octubre pasado. Eso es otra cosa. En fin, 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Mire, finalmente Pablo Guede recibió una fecha de sanción por los incidentes que protagonizó después de la derrota de Colo-Colo en Temuco. El Tribunal de Disciplina decidió castigarlo solo con un duelo. Su ayudante técnico, Gustavo Grondona, tuvo dos fechas de suspensión por insultos a los árbitros del partido. En una señal de unidad, en todo caso, en medio de los rumores de un supuesto quiebre, el presidente Albo Aníbal Mosa acompañó a Guede a la sede de Quilín y además el cuarto árbitro del encuentro, Patricio Polich, que fue denunciado desde Blanco y Negro por amenazas, va a tener que asistir la próxima semana a declarar ante el organismo. César Dichler, quien fue el árbitro del partido, también va a tener que asistir para entregar más información. Y por otra parte, Mauricio Pinilla también fue citado de oficio por el Tribunal de Disciplina después de protagonizar una polémica con un fotógrafo del diario La Cuarta, que lo acusó de haberle roto su cámara en un duelo de la U ante Wanderers. Una controversia que marcó todo el fin de semana porque decían que Mauricio Pinilla lo había agredido, que le había roto la cámara y que el fotógrafo, según dice el propio reportero gráfico, se encontraba ubicado donde tiene la autorización para realizar su trabajo. En la jugada en la que el delantero cayó encima de los equipos gráficos, se habría fisurado una costilla que igualmente no le impediría ser titular en la final de la Copa Chile, que recordemos se juega este sábado a las 5 de la tarde en Concepción. Y a través de un comunicado, la dirigencia de Everton de Viña del Mar pidió jugar sin público visitante en el duelo de la próxima fecha ante Colo-Colo en el Estadio Sausalito. La gobernación de Valparaíso había puesto en duda el partido por motivo de seguridad, argumentando que hace algunos meses se habían pedido varios arreglos al recinto, lo que no provocó respuesta de la directiva viñamarina. El gobernador Jorge Deep aseguró que en las condiciones actuales resulta imposible autorizar un partido de clase A en un estadio donde el propio organizador del evento deportivo no ha implementado la medida de seguridad que se le han pedido desde hace 2 años. Y por lo tanto, ante esta situación, la dirigencia del elenco roletero pidió jugar sin hinchas visitantes para poder utilizar Sausalito. Con esta medida, los fanáticos albos no pueden asistir. Lamentablemente, un duelo en el que se van a enfrentar dos aspirantes al título no se podría jugar a estadio lleno. En el último tiempo ha sido una constante en la quinta región, ya que en todos los partidos de alta convocatoria han surgido problemas, ya sea en Valparaíso o en Viña del Mar. 7:12.
Cifras y temas económicos. En Duna en Punto.
Comencemos por lo que nos dice esta mañana Banchile Inversiones, que destaca que el Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en su reunión del mes de octubre y señalizó que nuevas sorpresas de inflación a la baja gatillarían recortes en la tasa. Tal decisión, a la luz de la minuta de la reunión revelada ayer, se acordó de manera unánime, aunque igualmente se evaluó recortar la tasa en 25 puntos base. Nos lo destaca esta mañana Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Revisamos prensa económica, también vamos por los indicadores de la jornada de ayer y lo que va de esta mañana. Tuvimos el IPSA con desempeño negativo, ayer cayó un 0,66%, el Dow Jones subió un 0,04%, el Bovespa registró una fuerte caída de 2,55%. A esta hora les cuento, el Shanghai Composite subió hoy miércoles un 0,06%, el Hang Seng cayó un 0,30%, el Nikkei lo hizo en 0,10%, y están en rojo, aunque marginalmente abajo, los principales europeos, el K40 un 0,06%, el DAX un 0,01%, el FTSE 100 un 0,02%. En el caso del IBEX 35, este cae un 0,45%. El euro en relación al dólar está cayendo un 0,02% y el Brent sube un 0,30% después de caer ayer 0,90%. Ahora está en 63,79%. Antes de ayer alcanzó su mayor valor en muchos meses. La prensa trae el mercurio. Exportaciones chilenas crecieron 25% en octubre, mayor expansión desde 2009 para ese mes, impulsadas por el alza del cobre, cuyos envíos se incrementaron un 32%. Destaca también el Mercurio, la venta de Canal 13 a Andónico Luksic, que permite a la UC liberarse de asumir parte de su deuda o de la deuda. Aparecieron más detalles de la operación que se combina, ¿verdad?, con la capitalización de TVN. El Pulso habla de un remesón en las dos estaciones. Se reestructurarán directorios de ambas estaciones. Representantes de la UC en Canal 13 saldrán este viernes y la mesa se reducirá a 3 miembros, según se decía ayer. En TVN lo harán en un lapso de 12 meses. meses. Destaca también el diario financiero la aprobación de la capitalización en este caso. Y en otros temas, Pulso también habla del cambio de ciclo político y económico que lleva la confianza del consumidor a nivel más alto en 3 años. Mario Marcel, que adelanta la baja inflación de los próximos meses, pero ve alza para 2018. Sindicatos mineros desechan adelantar negociaciones y se alistan a subir pliegos ante mejor precio del cobre, lo destaca también hoy día el diario financiero. Y la tercera, Cascadas, Larraín Vial acusa que multa de la super de valores fue para satisfacer al vulgo. 3 de los sancionados, Leonidas Vial y Alberto Leblanc y la corredora Larraín Vial, alegaron ante el Tribunal Constitucional. También lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, que aseguró que la super no es enemiga de empresarios ni del mercado financiero. Destacados de la prensa esta mañana, también el presidente de Empresas Contémpora, a propósito de UCB TV, es una inversión de riesgo, pero el canal del fútbol también lo fue. El empresario dice que apunta a desarrollar un modelo de negocios distinto al que ha predominado en la industria televisiva, esto también como parte de la reestructuración que está teniendo este sector en las últimas semanas. Bueno, en el último tiempo en realidad, pero las noticias han aflorado en las últimas semanas. 7:16 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Decíamos que el invierno del 2017 parece que se ha extendido más de lo habitual. El día miércoles 14 de octubre, por ejemplo, Santiago tuvo termómetros que marcaron una temperatura mínima de 7,3 grados a las 5:25 de la mañana y una máxima de solo 15,2, 20 para las 2 de la tarde. Un tono que se repitió el resto del mes y que se ha extendido también en lo que va del mes de noviembre. De hecho, Santiago tuvo en octubre del 2017 la temperatura mínima promedio más baja de los últimos 25 años con 7,5%. Según la dirección meteorológica, y por lo tanto estamos teniendo aquí un fenómeno que, si bien no es exclusivo de la capital, en Valparaíso los datos de la estación Rodelillo, por ejemplo, también muestran un panorama similar. En Curicó también la temperatura mínima normal climatológica para el mes de octubre en Santiago es de 8,6 grados, un grado más que los 7,5 que hemos tenido este año. Veamos cómo se va a comportar hoy día. Según la dirección meteorológica, el clima, el tiempo aquí en la capital y en las ciudades en las que se sintoniza Duna. Tenemos a esta hora en Santiago 15,1 grado de temperatura y esperamos 26 de máxima, 28 para mañana y 31 para el día viernes. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera una temperatura extrema hoy día de 22 grados, 23 para mañana y 25 para el día viernes. A esta hora hay 11 grados de temperatura, es lo que dice el pronóstico del tiempo. Déjenme revisar aquí.
¿Qué busca?
Estoy buscando cómo va a estar la zona de San Antonio, Santo Domingo.
Ah, la que nos interesa.
25 grados.
¿Para el viernes?
Para el viernes.
Calurosito.
Sí, va a estar
rico. Para la zona calurosita.
Digo porque nosotros tenemos un paseo a ese sector del país.
Como se había la cueca y al frente al tiro.
Estamos para vos. Pero mira, como tetera campo, así anda, ¿no? Listo. Ya. Concepción, 20 grados, va a estar despejado, 11 la temperatura del momento. Y Puerto Montt, nubosidad parcial, 18 grados, la máxima 7 grados de temperatura a esta hora. 7:18. esta canción que se convirtió en un verdadero éxito, When I Need You, una canción de Albert Hammond, pero que fue interpretada en la voz de Leo Sawyer, que vuelve a entrar en los rankings, se convierte en un éxito hace 40 años. De su historia y de otras 6 canciones vamos a estar hablando el día viernes a las 20:30 horas en edición limitada de Una Retro. Temas y canciones que están cumpliendo 4 décadas, y esta es una de ellas que anticipamos en el saludo a nuestros auspiciadores esta mañana.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
A los temas internacionales, comenzando por el aniversario que está cumpliendo Donald Trump. Un día como hoy fue electo mandatario, y a partir de aquí, bueno, se va a escribir un montón de información y artículos que estén vinculados con lo que representa su llegada a la estructura de poder tal cual como por lo menos lo conocimos. Lo cierto es que muchos se preguntan si efectivamente, cuando hace justo un año el presidente o el candidato Donald Trump lograba la presidencia, hasta ahora efectivamente consiguió eso de hacer de América grande de nuevo, Make America Great Again, donde él destrozó los pronósticos, convirtiéndose en el 45º presidente de Estados Unidos con esa promesa de campaña que muchos consideraron era muy populista. Acusaciones que el empresario recogió en su discurso de aceptación de la victoria, cuando asumió ahí el triunfo en el Hotel Hilton Midtown, en la Quinta Avenida de Nueva York, donde mostró un tono conciliador que contrastó con el estilo agresivo que mantuvo en la campaña. Incluso le agradeció a su contrincante Hillary Clinton y dijo que ahora es el momento de curar las heridas, una cuestión que sin embargo no diría que más bien no ha sido eso. Ha pasado un año de esa elección, las buenas intenciones del hombre que ocupa hoy día la Casa Blanca parecen haber quedado solo en el papel. La verdad es que si uno mira, por ejemplo, lo que dice Sogbi Analytics, que es una de las encuestadoras más prestigiosas de Estados Unidos, Trump prometió que iba a desafiar todas las reglas de Washington. En un año ha logrado esa promesa en gran medida contra todas las convenciones, socavando y avergonzando a los principales funcionarios del gabinete. Ha enviado señales muy contradictorias, a veces insultantes a los líderes extranjeros. Entró en batallas abiertas con líderes republicanos en el Congreso, incluso hizo tratos con los demócratas para evitar que se le fuera a entrampar alguna ley a su propio partido. Ha sido impredecible, algunas veces ha funcionado, pero la mayoría de las veces parece que no. Pese a que la victoria, además de Donald Trump, le dio a los republicanos el control de Washington, la agenda del presidente y de su partido en el Capitolio ha sido muy confusa. Varias de las promesas de campaña del empresario no han sido cumplidas, otras avanzan muy lento y algunas están frenadas por la justicia. Si uno mira el balance, por ejemplo, efectuado por la prensa norteamericana, una de las promesas incompletas tiene que ver con la reforma tributaria. Los republicanos esperan aprobarla antes de fin de año, pero quedan puntos importantes por resolver, y la verdad es que el oficialismo no ha tenido por ahora muy poco margen para el error. Donald Trump prometió que iba a ayudar a la gente trabajadora y en cambio está proponiendo un proyecto de ley de impuestos que podría beneficiar a los más ricos, mientras que casi no da alivio a las personas en la mitad inferior. En las áreas donde Donald Trump sí ha obtenido triunfo es, por ejemplo, en lo que respecta a las designaciones judiciales. Más allá de la aprobación, por ejemplo, de un nuevo juez de la Corte Suprema, se confirmó 4 magistrados en el Senado que están ayudando a inclinar la balanza en la dirección de los conservadores. También avanzó en revocar las regulaciones aprobadas en los últimos días del gobierno de Barack Obama, desde temas medioambientales hasta temas de armas de fuego y educación. Prometió reducir el poder de los intereses especiales sobre el gobierno federal. Pero esto ha sido muy controvertido porque, claro, va atrás, por ejemplo, en materia de salud, y hasta ahora no ha ido adelante con su propio proyecto. 4 meses después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, por ejemplo, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Se quedó como el único fuera.
Claro, porque Siria...
Se metió era, Siria ahora y quedó...
Estados era Unidos. Siria y Nicaragua, los dos países. Nicaragua lo confirmó en octubre y ahora Siria y Estados Unidos, el único que no lo ratifica. Y esto, la verdad, es que lo vuelve muy complejo. Cumplió su promesa de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, de renegociar el pacto con Canadá y México, el NAFTA, y está pendiente todavía la construcción del muro en la frontera con México. Y Donald Trump tampoco ha tenido mucha suerte en el ámbito legislativo, tanto en materia de inmigración legal como ilegal. incluso ha sido cuestionado por sus propios partidarios en bastantes aspectos. Déjeme agregarle además que Donald Trump ha tenido montones de problemas en la manera en que se comunica, porque efectivamente la utilización de Twitter, imagínense lo que es con 280 caracteres ahora, el peligro que representa el presidente, multiplicado por dos. Si antes en 140 caracteres el presidente podría amenazar una guerra mundial o una guerra nuclear, imagínense lo que va a hacer cuando el presidente de verdad empieza a utilizar los 280 caracteres, que es lo que se puede hacer desde el día de ayer. Ha lanzado 167 ataques desde Twitter, la mayoría, 90, contra los medios de comunicación, según un cálculo hecho por un portal de información que se llama Axios. Y a pesar de que después de ganar dijo que iba a restringir el uso de su perfil en Twitter, la verdad es que esto no ha sido así. Ha transformado Corea del Norte a través de Twitter en su gran enemigo. Está toda la historia del Russia Gate. Ha terminado comentando temas de política internacional muy sensibles a través de esta red social. ¿Nueva forma de hacer política? Sí, muy probablemente. Solamente quiero agregar también que el presidente ha tenido escenas, digamos, incómodas, muy inoportunas. La forma en que estrecha la mano de sus figuras o equivalentes políticos, o la manera en que se ha expresado, deja al presidente George Bush y su buchismo como un intelectual de primera al lado del talante de este gobernante.
Oye, justo cuando cumple este miércoles el año desde su victoria inesperada por muchos, ¿verdad? Esperada por otros, sufre una tremenda derrota electoral Donald Trump y también los republicanos, que perdieron comicios para gobernador celebrados ayer en New Jersey. Los demócratas lograron una ventaja de más de 13 puntos en New Jersey y en Virginia, donde un poco más reñido, pero la diferencia igual es de 8 puntos. Y la alcaldía de Nueva York, que quedó o se mantuvo en manos demócratas, fue reelegido Bill de Blasio con el 66,5% de los apoyos, lo que obviamente refuerza a los demócratas después de la derrota que vivieron en noviembre pasado. De hecho, hay que hacer un poquito de suma ahí en la figura de de Blasio, que promete ir mucho más lejos. Se convierte en el primer demócrata en ser reelegido como alcalde de Nueva York desde 1989, y en su discurso ha prometido una nueva era para conseguir una ciudad más justa. Gana de manera abrumadora este hombre de 56 años, que está súper alineado con las posturas más progresistas del Partido Demócrata. Solo acabamos de empezar, fue lo que dijo cuando estaba el 96% ya de los votos escrutados y alcanzaba más del 66% contra el 28% de su rival republicana, Nicole Maliotakis, hija de padre griego y de madre cubana, que trató de instalar ahí las banderas de la inmigración. No podemos parar ahora, dijo de Blasio, este es el comienzo de una nueva era, y recalcó que su intención era, como decía, ir más lejos. Esta victoria de Blasio se produce un día después de que se cumple justamente el primer triunfo, un día antes de que se cumpla el primer triunfo del gobierno de Trump frente a Hillary Clinton. Y esta coincidencia de que el triunfo de Blasio coincida con la de otros dos demócratas en comicios para gobernadores en Virginia y New Jersey cae como anillo en el dedo, ¿verdad?, para el balance del primer año de la elección de Donald Trump. En el sistema americano, coincidiendo con este aniversario, se celebran distintos comicios, y es la votación más importante la de Virginia. Y en el caso de este estado, es relevante porque sirve para medir el grado de apoyo de las bases republicanas. De las bases republicanas al Partido Conservador, en el fondo, desde el terremoto de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y con ese ruido, ¿verdad?, con el ruido de la interferencia rusa en las presidenciales, el debate sobre el control de armas a propósito del tiroteo en Texas, reavivado a propósito de ese tiroteo, las urnas se abrieron el martes con mucha atención en si los conservadores iban a ser capaces o no de mantener la ventaja que mostraron hace un año atrás, o si eran castigados por los escándalos y las decisiones políticas del presidente. Las encuestas daban por seguro New Jersey que iba a pasar a manos demócratas, pero en Virginia la Costa Azul estaba mucho más reñida y finalmente permanece bajo el control de los demócratas. Y en el balance, como decíamos, ¿verdad?, esto es visto como un punto más en contra del balance de la llegada de Trump o del ascenso de Donald Trump al poder.
Vamos a dar un poquito de respiro ahora a Donald Trump para acercarnos a otros temas también que nos parece interesante de abordar. Una de esas historias que de verdad a uno incluso cuando se la cuentan le cuesta creerla, pero la verdad es que tiene lugar, y en este caso en Colombia, y vais a ver uno, si en otras zonas de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, una fiesta que la denominaban la fiesta zombie, donde los jóvenes actuaban como locos, se tiraban contra las paredes, se sacaban los pelos, incluso las uñas. Esto empezó a crecer mucho como rumor a través de las redes sociales, donde circulaban audios, uno decía son falsos, que narraban hechos que eran muy escabrosos, fotos que, sin embargo, después terminaron siendo reales. Lo que se sabe es que el día sábado, por ejemplo, durante una fiesta electrónica cerca de una ciudad que se llama Pereira, que está en el eje cafetero colombiano, un grupo de jóvenes se intoxicó después de consumir drogas alucinógenas que estaban adulteradas. Y, de acuerdo con los exámenes que se les practicaron, durante el evento consumieron LSD, una droga que se llama 2CB, que es 2CB, dicho en inglés 2CB, y que ahora los cabros, los jóvenes le dicen en Colombia el 2CB, o sea, la escriben así tal cual, con T, de 2CB, está el popper, y según decían las autoridades de salud, 7 de los asistentes, entre estos un menor de edad y 2 mujeres, tuvieron que quedar internados porque tenían convulsiones y un gran estado de exaltación. Lo que se refiere a esta droga es que hubo consumo masivo, la mayoría de ellos estuvieron en periodo de desintoxicación hasta noche. Fueron entregados sus papás, pero con remisión a psiquiatría. Aparentemente habían mezclado estas drogas además con esta bebida energética, y lo que provocó un efecto mayor. Los testigos dicen que, y además originó una serie de rumores sobre esta fiesta zombie, muchos de los asistentes, por causa de las drogas sintéticas, se volvieron violentos y empezaron a hacerse daño. Algunos se pegaban contra las paredes, como ya decía, otros le pegaban a otros asistentes, se sacaban los pelos, las uñas, en fin, y la policía que llegó hasta el lugar dice que ahora ha empezado a hacer una fiscalización mucho más exhaustiva. No se entiende si lo que se vivió aquí fue una fiesta, digamos, que salió de madre, por decirlo de alguna manera, o es que efectivamente se están organizando de una forma más sistematizada, y es la tendencia, la tónica o la moda, hacer fiestas zombies y quedar de esta manera. La fotografía, que probablemente si usted googlea en esta mañana, le van a impactar en Infobae y en otros medios, hay varias fotografías que muestran el estado en el que quedan los jóvenes producto de esta llamada fiesta zombie. 7 de la mañana con 35 minutos. Can't get it out of my head, no te puedo sacar de mi cabeza, una de las grandes canciones románticas de los Electric Light Orchestra. Roy Adrian Wood, compositor, cantante, un multiinstrumentista británico conocido por cofundar esta banda, está de aniversario, es el responsable de algunos de los sonidos más recordados de la música de la década de los 70 y reconocido por su papel tan importante en los movimientos del glam rock, la música psicodélica y el rock progresivo. Una figura que nació un día como hoy en 1946 y a la que nosotros le rendimos tributo al momento de irnos a la pausa. Elegimos una de esas canciones y saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, titulares.
De la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Tiempo de actualizar titulares a esta hora de la mañana y lo hacemos con Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué tal, Josefina?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien también.
Qué bueno, qué formalidad para hablar.
Tú sabes,
hoy día está como.
He estado practicando para lo mismo. Oye, tú me imagino que has estado elongando, lista para el día viernes, ¿no?
Por supuesto. Ayer me veía una maratónica del gimnasio, pero qué tieso. O sea, es que me duele.
Está igual que aquí.
Me duele el cuello.
Está igual que.
Está muy bueno.
Yo ayer volví a Pilates después de más de un mes por mi lesión en el hombro. Oh. Igual me duele un poquito el hombro. Pero no importa. O sea, es que ya
sí, se agradece, sí, se agradece. Igual. Es rico acostarse después de ir al gimnasio y dormir. Una melatonina y dormir.
Ah, mira. Feliz tú que puedas hacer eso.
Ya. No, posibilidades de que yo haga eso, pero nunca.
Que es un espacio.
Me tomo una melatonina y no me levantan. O
sea, con grúa.
Me levantan para el especial de fin de año. Para la segunda vuelta, si es que hay.
Sería notable.
Sí. Ya, vamos con
el titular. Vamos. El candidato oficialista Alejandro Guillé presentó su programa de gobierno a 12 días de las elecciones. En el documento de 200 páginas aborda temas como el fin al CAE y la extensión de la gratuidad universitaria. La Corte Suprema decidió que los internos de 5 penales no podrán votar en las elecciones. El voto de mayoría advierte que sin perjuicio de lo resuelto, los reos tienen el derecho para solicitar ante las autoridades competentes que se regule esta materia. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer este miércoles dos detalles de la sentencia contra el senador Iván Moreira tras la confirmación de su desafuero. Esto en el marco de la investigación que lo vincula con el denominado caso Penta. En el Centro de Justicia de Santiago se llevará a cabo la formalización de 10 imputados en el marco de la investigación por el fraude en carabineros. Hasta la fecha, el monto de dinero malversado supera los 26 mil millones de pesos y ya hay más de 110 formalizados. Y en el ámbito internacional les contamos que con la mirada en Corea del Norte, Donald Trump llegó a Beijing en su primera visita a China. El presidente estadounidense, digo, será recibido por su par chino Xi Jinping, a quien elogió las últimas semanas. Busca su apoyo para convencer al régimen de Pyongyang de que renuncie a su programa nuclear.
¿Tú tienes auto?
Sí.
¿De qué color es?
Es como un azul plomo. Es como extraño.
Como grafito.
Sí, es que yo no encuentro grafito. Más azul, pero hay gente que me dice, no, es grafito.
Se llama ya, azul grafito.
Azul grafito. Tú tienes color blanco.
Sí.
Y color negro.
Sí.
Perfecto.
¿Y tú?
Blanco.
Blanco, ¿no? Sí. Y gris plata.
Ah, yo he visto solo el blanco.
Ya. ¿Por qué es la pregunta? Resulta que hay un estudio de la Universidad de Auckland que dice que los autos que son color marrón, color negro y color verde sufren más accidentes que los autos que son, por ejemplo, grises, rojos o de colores más chillones. Los autos que son gris plata tienen un 50% menos de probabilidades de accidente en comparación con los blancos, los rojos o los azules. Hay otro estudio de la Universidad Monash que dice que los autos más oscuros, en especial los negros, tienen un mayor riesgo de sufrir un siniestro. Y el motivo es fundamentalmente la menor visibilidad de estos vehículos de noche. O en situaciones de climatología adversa. Y desmiente la creencia popular de que los autos, por ejemplo, también de colores chillones, especial los rojos y los amarillos, acumulan un mayor número de siniestros porque dicen que sus dueños tienen un comportamiento más agresivo. Hay otro análisis que dice que la leyenda urbana de que, por ejemplo, los autos que son más claros son más visibles, no siempre es así. Dicen que, además, es innegable que la personalidad del conductor influye en el color del auto por el que se decanta. Por ejemplo, los autos de colores vivos suelen ser manejados por personas que asumen más riesgo al volante, mientras que los de colores discretos son escogidos por personas con más experiencia en la conducción, mayores, o son personas con una personalidad más cauta. Y otro estudio dice que el color del auto anuncia en buena medida aspectos de su dueño, como por ejemplo no solo la personalidad, sino que también incluso características demográficas o el estilo de vida que tiene.
Mira, bueno, yo debo decir que mi auto no refleja mi personalidad porque me lo eligió mi tío. Yo no elegí el color.
Ah, ok.
Él me hizo la movida, así que
blanco y negro.
Los autos, bipolaridad total.
Gracias. Era solo para confirmarlo.
Los autos, los conductores de autos azules tienen promedio 45 años, saben escuchar, suelen ser más empáticos y objetivos.
¿Cuánto tiene tu tío? 45, más o menos, sí.
Los de autos verdes, sobre 48 horas, tienen un perfil introvertido y materialista. Los de los que eligen autos blancos son emocionalmente estables y relajados.
Me encanta
el blanco. Poco propenso a la ansiedad. Los de autos negros son personas que tienen un comportamiento un tanto depresivo.
Ya, o sea, bipolaridad total entre el blanco y el blanco. Yo tengo que decir que mi razón fue mucho más práctica. Me aburrí de lavar todos los días el auto negro. El blanco se ensucia menos.
Se nota mucho menos.
Sí, sí. Se nota mucho menos la mugre.
Ya.
Es verdad.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Se vuelve a contar con nosotros a las 8 de la mañana en Noticias en Duna, Josefina Zaracópulo. Nosotros actualizamos el pronóstico del tiempo. Dejen de cuchichearla.
Ay.
Comadre, ¿qué están ahí? ¿Eh? Tenemos en Santiago una temperatura que hoy día va a llegar a los 26 grados, va a estar con nubosidad parcial, 15,5 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, 22 grados. La máxima, 11 grados de temperatura en estos momentos, con nubosidad parcial. Concepción, cielo despejado, 20 la máxima, 11 la temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, 7 grados tienen, 18 es la que esperan como temperatura extrema.
Veamos lo que nos dice la página, o sea, la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. A esta hora de la mañana, congestión en puntos clásicos, ¿verdad? En la ruta 5, en el tramo departamental Santa Isabel, habla de una colisión hace 12 minutos atrás en la primera pista de Providencia, pasado Ricardo Lyon. A esta hora también, que debe mantenerse por lo reciente, según lo que reporta la UST.
7 de la mañana con 45 minutos.
¿What?
Ajá.
Oye, me quedo pendiente del tema internacional y me parece interesante hacer foco en esto en relación con lo que está pasando en España, porque se pueden empezar a sacar lecciones importantes. Salió la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que registra los nuevos cambios, ¿verdad?, que está experimentando el mapa político a partir de la situación en Cataluña, porque es absolutamente conectable con lo que está ocurriendo ahí. ¿Qué dice? Dice que el Partido Popular, que lidera el gobierno de Mariano Rajoy, está encabezando las preferencias con un 28%. Son 4 puntos respecto de los socialistas. Los socialistas ascienden de alguna manera también, se llevan en votos de otros sectores de la izquierda. El Partido Populista le traspasa algunos votos significativos al Movimiento Ciudadano de Albert Rivera, y el que registra una caída muy significativa es Podemos. De hecho, han aparecido varios artículos de prensa o análisis, más bien de entendidos, de político, análisis político, que están diciendo que Podemos está empezando a evidenciar su nivel de desconexión con la realidad y dando cuenta del mal diagnóstico que había hecho de la sociedad o de la realidad de los españoles este movimiento que encabeza Pablo Iglesias al momento de su ascenso al poder. Lo que dice el estudio demoscópico es un 28% para los populares, un 24,2% para el PSOE, el Podemos con un 18,5%, Ciudadanos con un 17,5%, y da cuenta de un trasvasije de votos de los populares hacia los ciudadanos de forma para entender un poquitito lo que está ocurriendo. Los socialistas tienen un ascenso bastante significativo, ¿eh? Tenían un 22,7% en las elecciones del año pasado. En el caso de Podemos tiene un resultado a la baja, y Rivera y sus colaboradores tienen una posición súper firme en contra de la secesión catalana, más incluso que los populares obtienen una recompensa de parte del electorado, y es Podemos el más perjudicado, y de hecho lo está adelantando Ciudadanos. Es interesante porque muestra una o da cuenta, ¿verdad?, del impacto de un hecho concreto, de una crisis concreta, que son estas que justamente de alguna manera rebarajan el naipe político en cualquier país del mundo. Interesante ver como laboratorio lo que está ocurriendo a nivel electoral con la ciudadanía española.
7 de la mañana con 48 minutos, 7 con 48 minutos. Déjame comentarte, hoy día viene en el diario El Mercurio lo que se llama el polígrafo, que encuentro que es una muy buena pega, que es básicamente el chequear si efectivamente lo que dicen los políticos o lo que se plantea en términos de actualidad, cualquiera sea el personaje, es real o no. Y él analizó la veracidad del discurso de los postulantes a la moneda en el foro de Anatel anteanoche. Por ejemplo, cuando Sebastián Piñera mostró este gráfico que dice que la victimización bajó de un 30,7% en 2010 a un 22,8% en 2013 durante su gobierno. Y lo que dice el polígrafo del diario El Mercurio, que son los periodistas que se van a chequear si el dato es cierto o no, es que es falso. Dice que la afirmación y el gráfico de Sebastián Piñera no son correctos, que en 2010 el índice de victimización fue de un 25,6% y no de un 30,7%, un resultado que corresponde al año anterior, un error que fue reconocido por su comando, y además el gráfico presentado no estaba a escala, porque uno miraba y aparecía 2010, rojo grande, 30%, 2013, 22,8%, en azul, chiquitito, y después 2016, 27%, y parecía el doble del 22,8, o sea, de verdad que no estaba hecho a escala.
Objeto de mucha burla ayer en redes sociales.
Bueno, también, por ejemplo, que las ganancias de los bancos por el CAE serían de 4 millones de millones, como dijo Beatriz Sánchez, Y esta información también, según el polígrafo del diario El Mercurio, es falsa. Que esta afirmación no es correcta porque se refiere a las ganancias de los bancos, citando un estudio que hablaba de préstamos de los bancos y no de las ganancias. Una cosa es lo que prestaron y otro es lo que ganaron los bancos, y eso es completamente distinto. O cuando dijo Marco Enrique Ominami que 34.000 jóvenes no van al colegio, también es falso, porque esa cifra es incorrecta. Los menores de 18 años que no van al colegio son 77.000, según la CACEN 2015, y no 34.000, lo que corresponde solo a la región metropolitana. Ahora, el dato, en todo caso, termina por jugarle a favor a Marco, porque Marco habla de 34.000 como si fuera una cifra alta, y en estricto rigor la cifra es del doble, prácticamente, de 77.000. Y, sin embargo, también cuando la senadora Alejandra Navarro dice que 11.000 personas fueron despedidas durante la administración de Piñera, dice que también es falso. Los informes de la DIPRES muestran que 16.000 personas dejaron de trabajar en el gobierno en 2010, pero que las cifras incluyen jubilaciones, retiros voluntarios, muertes y otras causas, que no hay estadísticas oficiales que avalen la afirmación del senador Navarro, mientras que los datos de la ANEF que él cita no fueron entregados además al Mercurio por la asociación gremial, por lo tanto se hace muy difícil de poder determinar. Hay otras cosas que están a medias tintas, en media verdad, cuando Eduardo Artés dice que en La Legua la gente lleva 51 años viviendo en casas hechas para 6 meses. La afirmación es parcialmente correcta porque se refiere solo a un sector de La Legua, que es La Legua Emergencia, que comenzó como asentamiento urbano hace más de 50 años, pero que no existe evidencia de cuánto tiempo debían durar las viviendas, que además se han ido regularizando según informes oficiales de organizaciones sociales. Es casi verdadero lo que dice Carolina Goich, de que hay 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Es correcta si se considera la cifra a los jóvenes que no están estudiando y a quienes no buscan trabajo, pero la cifra puede crecer a más de 700.000 de tomarse en cuenta quienes están buscando empleo. O cuando José Antonio Kast dice que hay más de 400.000 tenedores responsables de armas, la cifra es casi verdadera porque, independiente de la declaración, es correcta, aunque hay que precisar que según los datos oficiales, las personas naturales dueñas de armas de fuego son en total 500.000. Así entonces están los datos de quienes plantearon el caso de Alejandro Guillé cuando él dice que cada peso que se invierte en educación ahorra entre 6 y 7 pesos en salud. No es precisa esta frase. Existen algunos estudios que relacionan la inversión en educación y su retorno en salud, pero en el caso de Estados Unidos y solo en lo referente a educación preescolar. Por si acaso. Está hoy día en el Mercurio, viene bien detallado, no, yo me estoy quedando simplemente con la cita de la esencia del veredicto, pero ahí está todo en una página completa. Hoy creo que es un buen ejercicio, no solamente periodístico, sino que también de cultura cívica, a los que les interesa un poco la política, para saber cuán informados realmente están los candidatos. Y en materia política también marcó la pauta en el día de ayer la declaración de Sebastián Piñera en ese mismo debate, cuando habló sobre el recortar programas sociales o terminar con algunos programas sociales. En estricto rigor, ante la pregunta de la periodista de Mega, Soledad Oneto, Sebastián Piñera dice que no va a terminar con los programas sociales, no le puede entregar los detalles porque el listado es muy, muy largo, pero que están en estudio cuáles no estarían funcionando y por lo tanto no los vas a seguir implementando, y que no va a echar a funcionarios públicos, pero sí que va a recortar grasa de quienes están ahí por pituto o porque trabajan con sus familiares. La cosa es que las palabras que dijo ayer Sebastián Piñera para responder cuando le volvieron a preguntar sobre cuáles serían las iniciativas sociales que recortaría para financiar su programa de gobierno, los 7.000 millones que requiere para ello, su programa cuesta 14.000, pero ha dicho que va a sacar de ahí por lo menos 7.000 millones. La verdad es que Sebastián Piñera dijo que cuando tuvo la oportunidad de responder, miró el reloj y quedaban apenas 45 segundos y por lo tanto trató de explicar a propósito de las respuestas que dio durante el debate de Anatel, donde evitó entrar en detalles pese a la insistencia de, en este caso, la conductora de Mega. Si bien Piñera no fue el que abrió el tema, él venía preparado con una hoja con apuntes para, abordar una materia en la que ha dado explicaciones desde la semana pasada, después de que desde el gobierno pusieran en duda la factibilidad para costear su programa. De hecho, ayer en la mañana, Piñera había acordado con alguno de los integrantes de su comité político estratégico poder entrar en el fondo de cómo financiar su programa, dado que, dicen, no quedó conforme con las respuestas que entregó durante el debate, y en ese sentido Piñera dijo que la mitad de su programa lo va a costear con un aumento en la capacidad para crecer, y que la otra lo va a sacar efectivamente de una reorganización de recursos públicos. Y él decía, basta con que aumentemos en un punto la capacidad de crecimiento potencial en Chile para que podamos recaudar 7.000 millones adicionales durante los 4 años, y nosotros hemos demostrado que somos capaces de hacer crecer nuestra economía. Pero el tema es, ¿de dónde vienen los otros 7.000? y es aquí donde tuvo que salir a aclarar que efectivamente no va a recortar programas sociales, porque en el debate, cuando le preguntaron sobre qué programas va a eliminar, él dijo, no le voy a decir el detalle ahora, porque son muchos, y recalcó que los recortes se van a hacer en viáticos, pero no en programas sociales.
O sea, lo que va a hacer es que, ayer habló de dos programas en concreto, el programa Más Capaz y Sense, o apuntó a esas iniciativas. En el fondo, a lo que se apela es a la lista de los programas mal evaluados, y a cómo reconvertir esos programas, reasignar eventualmente los recursos o también eliminarlos a ojos. Y a veces hay programas que son de rendimiento insuficiente, que se pueden reemplazar por otros, que se pueden acoplar a otras iniciativas. Por ahí vienen de alguna manera las reasignaciones, porque lo de los viáticos son 240 millones de dólares en gastos de bienes de consumo. Por ahí entra el tema de los viáticos, es insuficiente, no alcanza para cubrir esa proporción del programa. Hay una parte que sale efectivamente de estas reasignaciones de programa. Lo que quiere evitar Sebastián Piñera, y tiene algún sentido, es que le digan que va a eliminar la carpeta social del gobierno, en el fondo, ¿verdad? Es una razón más política, más político-comunicacional. Es a eso lo que está apuntando, claro. Evitar con esta, con el tratar de mantener de alguna manera con cierto celo cuáles van a ser los programas que eventualmente puedan salir de la pista.
Este programa sale de la pista en todo caso. Este que estamos está al aire, porque estamos en la hora. Nos vamos. Vienen las noticias en Duna con Josefina Staracopoulos y luego sigue Hablemos en Off.